la segunda mitad del gobierno de Tabaré Vázquez, EDUI 21 se convirtió en un actor relevante del debate educativo. El think tank, conformado por académicos de renombre vinculados al tema, se convirtió en un vocero especialmente incómodo para el Frente Amplio a propósito del estado de la situación de la educación en nuestro país. Con el cambio de mando, varios de los expertos que integraban el grupo dejaron el terreno de la crítica para ponerse manos a la obra y convertirse en parte de la política educativa. Los casos más evidentes fueron los del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el del presidente del CODICEN, Robert Silva, pero tampoco fueron los únicos. También puede citarse, por ejemplo, a la directora sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, Adriana Aristimuño, y la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro. También dos de los tres directivos del INET, Javier Lacida y Guillermo Fossati. ¿En qué lugar queda EDUI 21 en este nuevo escenario? En los últimos días, dos de los que han sido sus principales voceros, como Juan Pedro Mir y Renato Perti, han hablado de que es necesario reformularlo. Vamos a conversar sobre eso con el propio Renato Perti. Lo vendíamos así, ¿no? El fin de EDUI 21, sí, sí, o la reformulación de EDUI 21. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir un espacio sobre educación. Sabemos de la sensibilidad que ambos tienen sobre el tema educativo, que no es de ahora. Es de hace mucho tiempo, me acuerdo de las primeras entrevistas de EDUI 21 que ustedes fueron los que lo fueron colocando. Y yo te diría, para entrar un poquito en el tema, brevemente decir dos cosas respecto a la historia de EDUI 21, porque creo que eso enmarca la discusión actual. EDUI 21 tuvo dos grandes fases en su historia, en su breve historia, desde el 2017 a la fecha. La primera fase de EDUI 21 fue una fase fundamentalmente de buscar consenso entre gente de muy diversos perfiles, educativos, políticos, sociales, culturales, etcétera, para formar una propuesta de cambio educativo. Eso se logró, y en el 2018 se presentó el libro abierto, exacto, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se logró unidad en la diversidad, unidad en el propósito de transformar la educación. Y no fue solo un matiz, no fue solo crítica, fue una propuesta de transformación integral, que fue de las propuestas quizás de las más relevantes que el país tuvo desde el retorno a la democracia en cuanto a concepción integral del cambio educativo. Tuvo una segunda fase que fue a partir de ese momento que entramos en el diálogo con el sistema de partidos políticos, fundamentalmente para convencerlos de la necesidad de un cambio educativo.
Durante la campaña electoral,
exactamente,
todo, ¿no?
Y el diálogo, ahí tuvimos reuniones con todos los candidatos a la presidencia, varios de los partidos incorporaron las propuestas de EDUI 21 en sus plataformas. Después, llegado el gobierno, hay algunas propuestas de EDUI 21 que se han incorporado al gobierno, tanto en el plan presupuestal de la ANEP, como también en la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Y ahora viene una etapa que es nosotros trabajar en esa doble idea de EDUI 21, una nueva fase histórica de EDUI 21, que es trabajar en proponer, interpelar y también marcar. Es decir, nosotros no. Es decir, EDUI 21 no es un agente cómodo en una sociedad. Una sociedad requiere de agentes e instituciones que la muevan. El Uruguay, nosotros cuando creamos EDUI 21, varios de nosotros tuvimos la sensación que al Uruguay le faltaba oxígeno de la sociedad civil, le faltaba oxígeno de la sociedad para interpelar en un sentido positivo el sistema de partidos políticos, pero interpelarlo al fin, de que la necesidad del cambio. Yo creo, estoy firmemente convencido, y varios de los colegas en EDUI 21 también, que si no hubiera sido por la insistencia de EDUI 21 en un cambio de gobierno en la educación, quizás algunas de las modificaciones que parcialmente incorporan algunos de los postulados de EDUI 21 en la Ley de Urgente Consideración no hubieran tenido lugar. Es decir, por ejemplo, el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Educación y Cultura como agente de educación de la política educativa, el fortalecimiento de la ejecutividad, la capacidad de ejecución de las políticas por el CODICEN. Entonces, yo creo que EDUI 21 tiene que reposicionarse, repensarse, lo dijo Juan Pedro, lo hemos dicho varios de nosotros, para una nueva etapa histórica, donde tenemos que mantener la independencia, tenemos que mantener la total independencia, pero eso no quita que uno pueda participar en los procesos. Yo no estoy de acuerdo personalmente con la idea de que el hecho de que pertenecer a un gobierno significa que uno no puede pertenecer a EDUI 21.
Entonces,
porque EDUI 21 es un espacio de la sociedad civil, es un espacio de todo. Es decir, no hay. Bajo ese concepto, podríamos estar, tanto está por un lado los partidos políticos, por un lado la sociedad civil y en el canales de diálogo. Yo creo que puede haber elementos de interacción perfectamente.
Pero esto implica que en esta tercera fase, sí, ¿no? Donde se reformula EDUI 21 y en definitiva se mantiene como un agente independiente, ¿no?
Exactamente.
E incómodo, porque propone, pero
incómodo,
también
incómodo en el sentido de la democracia, sí, es una democracia vibrante.
Lo que pasa es que buena parte de sus referentes hoy forman parte de los cuadros de gobierno de la educación, bueno, lo mencionamos al principio.
Por supuesto.
Esas personas, sí, van a participar en la discusión,
no neces-
siendo cargos de gobierno, o van a estar fuera de DUI 21?
No necesariamente. Nosotros esto no hemos exigido a nadie que deje de ser de 21 por participar en el gobierno. Nunca lo dijimos. No lo ha dicho ni Juan Pedro Min, ni Bruno Gili, ni ninguno del equipo directivo de 21. Nosotros lo que entendemos es que el hecho de participar en un gobierno puede también habilitar a espacios de diálogo de la sociedad civil. ¿Por qué no? Es decir, ellos, digo, pueden participar o no. Indudablemente son parte de un gobierno. Yo creo que muchos de ellos, tú los mencionaste.
Claro,
el caso de Ariana Aristimuño, por ejemplo, es de las principales expertas educativas que tiene el país. Y para Edu 21 es una enorme alegría tener a Adriana en la NEP, como también tener a Javier Lacida y a Guillermo Fossati en la INET. Pero digamos, eso no excluye...
Lo hace que es difícil estar en la ejecución y en la crítica.
Claro,
¿no?
Pero justamente, pero eso es el nuevo país que tenemos que pensar.
Pero la pregunta
es... pensar una nueva relación entre sociedad y Estado. Pero eso no. Es lo que está en el fondo de todo esto. Mucha más de educación.
En la práctica, Renato, sí, ¿no? Ahora dale. Que ya está este gobierno en marcha y muchas de las personas que son piedra fundacional de DUI 21, referentes importantes, están ocupando cargos de gobierno o en la administración de la educación. ¿Están teniendo participación estas personas en el DUI 21?
No, ninguna.
¿Eso es porque está establecido que si sos gobierno no puedes participar o por decisión de ellos?
Bueno, yo creo que es por decisión propia de que consideran que el hecho de ser parte de un gobierno les inhibe la posibilidad de participar en el DUI 21. Yo creo que nosotros no hemos exigido en particular a nadie que deje de pertenecer a el DUI 21 más. Los socios están convocados para el 11 de marzo, justamente como decía Juanchi, para repensar Edu 21 y posicionarlo hacia el futuro, pero en eso nosotros no nos cerramos a nada. Lo que entendemos es que hay que buscar una nueva forma de relacionamiento donde Edu 21 tiene que cumplir dos roles fundamentales para nosotros. Por un lado, nosotros tenemos que ser apegados a lo que nos une, a lo que une a Edu 21 en su diversidad, que es el libro abierto. Nuestro libro abierto, ahí hicimos una cantidad de transformaciones educativas y nosotros tenemos que ver en qué medida el gobierno y la ANEP, el ministerio, se acercan o no a la propuesta de Edu 21. Voy a dar un ejemplo, voy a dar dos ejemplos concretos para que la gente entienda de qué estamos hablando. Edu 21, por ejemplo, ha hecho mucho énfasis en el cambio de gobierno a la educación y dijo, entre otras cosas, que lo que pretendía era que el Ministerio de Educación asumiera el liderazgo político. Nosotros tenemos que ver si en la práctica el Ministerio de Educación va a asumir el liderazgo político de la educación, que no significa partidario, porque lo peor que le puede pasar a la educación es partidizarla y politizarla, lo peor que le puede pasar. Lo que sí, una cosa diferente, es la educación como política pública de largo aliento. Lo segundo es ver, por ejemplo, si el cambio que está de fortalecimiento de la capacidad ejecutiva de la ANEP, o sea, tratar de que la ANEP sea una institución menos pesada, menos burocrática, que EU21 planteaba que los directores de los consejos de secundaria, primaria y educación técnica participaran con voz y voto dentro del dicen, la LUC está previsto que participen con voz pero sin voto, es una diferencia importante, implica darle a la ANEP una mayor ejecutividad de las políticas. Entonces nosotros tenemos que evaluar, de acuerdo a nuestro leal entender, si la ANEP mejora la capacidad de ejecución de las políticas. Por ejemplo, si la ANEP logra pasar a una política educativa mucho más ágiles, mucho más eficientes, mucho más cercanas con los centros educativos, mucho más lo que hemos hablado muchas veces, de lograr que no se elijan centros educativos cada año, que se elijan cada 3-4 años. Bueno, ese tipo de cosa es lo que nosotros vamos a evaluar. Y es lo que a nosotros nos importa desde el punto de vista de la propuesta educativa.
Pero, a ver, sí. Mi pregunta iba por el lado, sí, de ¿cuál es realmente la salud de DUI 21 en este momento, ¿no? O sea, digo, tenemos, sí, toda una parte de sus integrantes fundacionales que forman parte del gobierno.
Y del otro lado, MIR y Operti.
No, muchos más.
Pero estas personas que no están participando de DUI 21. No. Están participando y son personas fundamentales para DUI 21.
Sí, fundacionales.
Fundacionales y que aparte están en cargos ejecutivos donde las propuestas de DUI 21 pueden tener realmente su canal de proyección, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la salud de Edu 21 en este momento con buena parte de sus intereses fundacionales que no están participando?
La salud de 21 es seguir proponiendo cambios, seguir viendo...
¿Está saludable? ¿Está entero?
Está entero en su convicción de que la sociedad tiene que tener un espacio de la sociedad civil que interpele al sistema político y al sistema educativo para que los cambios se realicen. Es decir, si Edu 21 no existe, si Edu 21 deja de existir mañana, dejamos de tener un espacio de interlocución con el sistema de partidos políticos, porque Edu 21 no es solamente un espacio de gobierno. Ese es otro tema. Edu 21 nació como un espacio interpartidario, de buscar justamente la conexión con el sistema de partidos políticos. Y una de las cosas que queremos, de alguna forma, poner en el tapete, que si el país se va a embarcar en los próximos años en una transformación educativa de la envergadura, que, por ejemplo, ha dicho hoy Adriana Aristimuños, de la reforma curricular del 2023, no puede ser pensada y no puede ser ideada por un solo partido o por una sola coalición de gobierno. Tiene que llamarse al sistema de partidos políticos para consensuar, porque las decisiones que se pueden tomar respecto a la transformación educativa que Adriana Aristimuño plantea, que nosotros coincidimos, implica no 5 años, implica 10, 15 años de país. Y eso lo vamos a tener sujeto a los cambios y los vaivenes de que viene uno y que cambia esto y lo otro. No, tiene que haber una política de Estado educativa y eso es EDU21. EDU21 se necesita mucho más EDU21 para tejer, para buscar acuerdo entre los partidos, para hablar con diferentes entidades, con el crisol de afiliación en la sociedad. Ese es el rol de EDU21, ese es el rol que EDU21 va a seguir cumpliendo. Y el otro rol fundamental, Sapo, es el que tiene que ver con ver si el alcance de las transformaciones que están planteadas son de la envergadura que el país necesita. Vamos a dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien concreto. EDU21 ha hecho mucho énfasis en la necesidad de ir hacia una escuela básica de 4 a 14 años. Hemos hablado muchas veces de este tema. Bueno, queremos ver si en definitiva la ANEP va a transitar hacia ese modelo. ¿Eso qué significa? Un cambio muy fuerte en los contenidos educativos, como lo ha dicho Aristimuño, implica un cambio muy fuerte en las maneras de enseñar a aprender, en la manera de evaluar, en la supervisión docente, en darle mayor autonomía a los centros educativos, en lograr una institución que no funcione por niveles, porque una educación básica de 14 años no puede funcionar por un lado primaria, por otro lado secundaria, por otro lado UTU.
Es un cambio radical.
Es un cambio radical.
De la propuesta de
es un cambio radical. Si el gobierno, y lo queremos decir claramente, si el gobierno, el ministerio, la ANEP, van en esa línea de cambio radical o transformacional que EDU21 plantea, EDU21 está dispuesto, por supuesto, a trabajar mancomunadamente con el gobierno para implementarlo. Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que las cosas se cambien. Lo que sucede es que ese cambio es de una envergadura que implica tener un liderazgo político del cambio educativo y técnico muy fuerte. Y eso es lo que seguramente habrá que ver con expectativa, lo vemos, que va a pasar en los próximos años, ¿no?
Pero en este año de nuevo gobierno, ¿tú has visto señales que van en la dirección de ir en profundidad hacia ese cambio?
Yo creo que hay indicios.
¿En ciencia de 4 a 14?
No hay todavía una propuesta de educación básica de 4 a 14. Por ejemplo, personalmente, no es una posición de 21, personalmente, los centros pilotos que pone la ANEP en funcionamiento ahora, que son de educación media y educación técnica, personalmente yo hubiera hecho centros básicos de 4 a 14. Y hubiera puesto, en vez de tener liceos y escuelas técnicas separadas, hubiera puesto una escuela de tiempo completo con séptimo, octavo y noveno, o buscado una red de trabajar juntos educación secundaria y
sería un plan piloto.
Sería un plan en la línea de una educación básica de 4 a 14 años. Eso es una opinión personal.
Bien.
Lo que quiero decir es que para nosotros tiene que haber indicios fuertes en este 2021 de que efectivamente, como tú decís, se transita hacia una educación básica de 4 a 14 años. Eso implica, por ejemplo, todo el cambio en el sistema de supervisión, por ejemplo, de cómo impresionas a los centros, de cómo trabajas con los centros educativos. Implica un cambio fundamental en los contenidos. Para dar un ejemplo, hoy por hoy el sistema educativo uruguayo hace que el niño o la niña en la escuela, el desarrollo de las matemáticas y la lengua, que son cuestiones fundamentales, sea de una forma totalmente diferente a la forma en que se desarrolla y evalúa la enseñanza de la lengua y las matemáticas en la educación secundaria. Una educación de 4 a 14 años rompe con eso. No tenés docentes de secundaria y primaria, tenés docentes de educación básica. Eso implica un cambio fundamental en la formación docente, en el desarrollo profesional docente, en la evaluación. Entonces, la magnitud del cambio que se esboza requiere que en el 2021 haya señales muy claras que se avanza en esa línea. Eso es lo que nosotros esperamos ver en los próximos meses. Indudablemente eso está acompañado de otro cambio fundamental que en el 2021 hemos venido hablando, que es transitar, y eso lo hemos hablado con ustedes, hacia el modo híbrido educativo. El modo híbrido implica la complementariedad entre la formación presencial y a distancia. No implica sobreponer distancia. No significa que tú adicionás distancia a presencialidad. No, que tú combinás presencialidad y a distancia para que el alumno pueda aprender de múltiples maneras, de diferentes formas. El Uruguay tiene una ventaja notable en América Latina porque dispone del Plan Ceibal, que tiene conectividad, plataforma, recursos y estrategia educativa. Entendemos personalmente que el Uruguay pudo haber transitado y pudo haber ya hecho en el 2020 un tránsito mayor hacia un modo híbrido educativo. Porque en América Latina y el Caribe es el país que está en mejores condiciones de hacerlo. Ahora encontramos indicios de que se va a transitar ese camino. Bueno, bienvenido sea. Pero lo que quiero decir es que hay que tener capacidad de pensar el país para 15 o 20 años. Y lo que EDU21 plantea, y para nosotros es fundamental, que esa transformación educativa que vos decís, Sapo, que es de una envergadura muy grande, no la puede hacer ni un partido político ni un conjunto de partidos políticos. Lo tiene que hacer el sistema de partidos políticos. Tiene que ser una discusión. Para dar un ejemplo, cuando se habla de esta educación básica, por ejemplo, tomamos uno de los ejemplos fundamentales, es Finlandia, ¿no? Hemos hablado, el modelo de escuela básica de 9 años y 10 años en Finlandia. La directora de educación de Finlandia estuvo en Uruguay y estuvo en el Parlamento y les dijo que ese cambio que ellos plantearon lo hicieron durante 50 años. Y algunos diputados senadores le preguntaron, ¿pero qué pasó con los cambios de los partidos? ¿Qué pasó con el cambio de gobierno? No pasó nada. Porque todos los gobiernos lograron aunar criterio y una política de Estado. Entonces, no podemos tener una educación básica de 4 a 14 años que sea, de alguna forma, la voz de un partido político. Tiene que ser la voz del sistema de partidos políticos. Tiene que ser toda la sociedad uruguaya, uh-huh, todos los educadores, todo el mundo dice, el Uruguay va hacia la escuela del siglo XXI. Lo que fue la escuela primaria o los liceos cabeza departamentales en el siglo XX es la escuela básica de, o la educación básica de 4 a 14 años en los próximos años. Entonces, eso es una decisión de Estado. Es una decisión de país, no es una decisión de un partido en particular.
Ahora, hay una nota que se sale en el diario El País, hecha por el periodista Carlos Tapia.
Sí.
O sea, porque hay una serie de hechos, ¿no?, que se acumulan ahí en pocos días. Una entrevista que te hicieron a vos.
Sí.
Y vos hablabas de la necesidad o de reformular el 21 o de terminarlo, pero que no podía seguir.
Entrar en una nueva fase histórica, repensar.
Exactamente.
Exactamente.
En esa nota se hablaba de que se había ofrecido el nombre de Juan Pedro Mira primaria. Sí. Y que había sido rechazado, ¿no? O sea, que dijeron, bueno, vaya a la dirección de primaria Juan Pedro Mir, y que eso no había aceptado. Eso había generado como una cosa de malestar. Yo hablé con Juan Pedro Mir, me dijo, te lo digo, no, on the record, categóricamente, no, eso no fue así, nunca se me ofreció nada, bueno, pero que lo quería dejar
eso
en claro.
Es un disparate eso.
Pero ¿por qué ese momento, me refiero a hace, yo qué sé, 20 días atrás, un mes atrás, porque no fue hace mucho
sí,
más?
Sí, 20 días, sí.
De que se piensa en reformular a EDUBI 21. ¿Qué pasó desde el primero de marzo hasta acá, que fue en ese momento en el que
buena pregunta, y yo creo que la...
Vamos a hacer otra cosa, porque esto no está funcionando.
Es una excelente pregunta, Juanchi, y además creo que la gente tiene el derecho a saber qué pasó. Nosotros creemos, varios de nosotros, yo en particular creo eso, que no tuvimos las señales claras de que a EDU 21 se le iba a incorporar en el proceso de construcción de la política educativa. Nosotros pensamos que cuando se discutió el presupuesto de la ANEP, que era el presupuesto que el profesor Silva planteó como la herramienta fundamental de cambio educativo, nos pareció que EDU 21, representando lo que era la sociedad en términos de una propuesta educativa integral, de la capacidad de diálogo con todo el sistema de partidos políticos, con un presidente, con el presidente de la calle, que ha dicho varias veces que EDU 21 es el modelo a seguir en otras áreas como seguridad social, etcétera, de agro, de modelo de acuerdo y de consenso, nosotros pensamos que pudimos haber sido convocados de una manera como institución para, no para mandar nada, sino simplemente para dar nuestra opinión y nuestras propuestas, ponerlas al servicio. Creo que ahí hubo como una toma de conciencia de que teníamos que un poquito decir, señores, miren que nosotros no es solamente para que participemos en la campaña electoral, se nos tome en cuenta.
O sea, lo dejaron al costado de la vía.
No yo digo al costado de la vía. Yo digo que necesita una nueva forma de entendernos. Que tiene que ver, Juanchi, con una cuestión...
Pero, perdón, sí, perdón, hago dale, una pregunta
dale,
más.
Dale.
Es porque, en definitiva, hubo una omisión, porque de pronto el gobierno entendió que al tener a muchas figuras claves de EDUBI 21 en los cargos de gobierno, era una manera de incorporar EDUBI 21 a la transformación educativa que quiere hacer el gobierno. Entonces dijo, bueno, pero si están todos acá adentro.
Pero con una diferencia. Hay mucha gente de EDUBI 21 que no participa del gobierno, que tiene posiciones diferentes a quienes participan en el gobierno. Eso fue justamente lo que EDUBI 21 siempre fue, la expresión de la unidad y la diversidad. A ver, la gente de EDUBI 21 que perteneció, que pertenece a EDUBI 21, que está en el gobierno, son muy destacados profesionales. Ustedes mencionaron varios de ellos.
Sí.
Pero hay otros tantos destacados profesionales que no participan y que reflejan otros crisoles y otras afiliaciones. No todos quienes están en el gobierno representan a EDUBI 21. Es decir, EDUBI 21... es, y tampoco tiene ninguna atribución de representación, lo que tienen es gente. Por ejemplo, si tenés a Adriana Aristimuño trabajando como cabeza de planeamiento educativo de la ANEP, sabés que tenés una persona con solvencia en cuanto al manejo de los temas curriculares, que es fundamental para la transformación que está llevándose a cabo, por ejemplo. Entonces, pero, a ver, también lo que nosotros decimos es que cuando encontramos esa situación de cierto, bueno, en realidad no nos tuvieron tanto en cuenta como pensamos que nos podían tener en cuenta, nosotros no chillamos, nosotros fuimos y planteamos una propuesta con una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo, de reforzamiento de la presencialidad, Juan Pedro Mira ha hablado mucho de eso,
sí,
de reforzamiento del centro de escuela, de reforzamiento de la alimentación escolar, del modo híbrido que hablamos hoy, de reafirmación de la educación básica. Se las entregamos al ministro de Educación, a Pablo da Silveira, aunque mantenemos un excelente diálogo, al profesor Robert Silva y también al presidente. Y el presidente sabe lo que nos dijo, eso fue el 22 de diciembre, cuando estaba en plena negociación de la vacuna, fue lo que nos dijo, estoy en plena negociación de la vacuna. El presidente nos dijo, yo me encanta que ustedes hayan venido acá para decirme que EDU 21 está, en cierta medida, pensando cuál es la manera que puede incidir mejor en el gobierno. Y el presidente, ¿qué nos dijo? Yo necesito EDU 21 para transformar, yo necesito que desde la sociedad civil haya gente que nos interpele, que nos plantee cuestiones. Fue la misma impronta liberal que que tuvo el profesor Da Silveira del Ministerio. Entonces nosotros lo que queremos es tener ese diálogo fecundo, propositivo, también crítico. ¿Por qué no podemos acostumbrarnos a una sociedad donde la crítica es bienvenida? La crítica no destructiva, la crítica para construir. Está Entonces bien. Ahí me parece que es una sociedad uruguaya que es muy estadocrática, y yo soy un defensor a muerte del Estado, mi condición de socialdemócrata también lo dice por mí mismo, siempre he defendido el Estado de estratega y orientador, pero hay una visión partidocrática, estadocrática de la educación en Uruguay y de otras políticas sociales que hacen que cuando uno está en el gobierno dice, bueno, no, somos otros, no, son ustedes como parte de una sociedad. Entonces yo creo que es un cambio en la mentalidad de abrirnos a un nuevo espacio de construcción de la política pública, que es lo que está en discusión.
Renato, te hago una consulta.
Sí.
Porque tú has mencionado dos pilares de las propuestas de 2021. Tienen que ver con esta nueva trayectoria de 4 a 14 años.
Y otra de ese tipo.
Y la otra era el rol del Ministerio de Educación, ¿no?
Claro, sí,
como,
sí, sí.
Motor de la reforma educativa necesaria en el país, ¿no? La pregunta es la siguiente. Acabas de hablar de Pablo Da Silveira, con que tienes una gran relación. Pablo Da Silveira era uno de los referentes de EDU21.
Sin duda.
Y
uno de los principales referentes que hizo que buena parte de las propuestas de EDU21 se incorporaran a la plataforma del presidente actual. En la plataforma
Te pregunto, ¿no? Si tenés la misma percepción. Sí. A Da Silveira este año se lo ha visto mucho más,
sí,
por lo menos públicamente, presente en actividades vinculadas a la cultura, educación, sí, y cultura, ¿no? Pablo Da Silveira le ha dedicado mucho tiempo presencial a temas culturales, por lo menos en lo que proyecta hacia afuera. Te pregunto si falta un Pablo Da Silveira un poco más ministro de Educación.
Yo creo que hubo una coyuntura muy especial, porque el Ministerio de Educación, en virtud del tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, recién puede ahora, en este año, poder asumir el rol de ente rector, como bien decís, de la política educativa. Es el 2021 el que va a mostrar eso. El 2020 es un año de transición, porque indudablemente la LUC se aprobó prácticamente cuando ya la NEP había...
De transición y de pandemia, ¿no?
De pandemia. Transición y pandemia.
Había que salir a cubrir agujero.
De pandemia y de transición. Donde el gobierno ya la NEP había elaborado el proyecto de ley presupuestal. Es este año que creo que se tiene que ver ese liderazgo político de la educación y esa capacidad de interlocución, porque también hay otro...
¿Pero crees o sabés que
tengo la expectativa de que, ojalá que sea así,
que va a ser así,
porque además hay otro tema acá de fondo. La educación no es solamente la NEP. Y cada vez va a ser más que la NEP. Porque cada vez más la gente en el mundo se forma de diferentes formas. Educación formal, educación no formal, diferentes ambientes, diferentes tipos de educación. Es decir, vamos a ir cada vez más hacia una educación mucho más amplia en sus prestatarios e instituciones. Y hay otro tema que vos planteabas ahí, Sapo, que decías, una de las propuestas fundamentales de 21 es 4 a 14. Y la otra fundamental es la educación de jóvenes y adolescentes, que poco hablamos en Uruguay. Vos has sido uno de los que, Juanchi, has marcado cada vez que hablás de la tasa de expulsión de la educación media.
Sí, 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 de la brecha.
¿Qué plantea EDU21? Plantea una cuestión que es bastante revolucionaria, en el sentido de la palabra revolución genuino, ¿no? Que es, en vez de tener una educación, por eso hablábamos hoy, que en vez de tener modelos piloto de escuela técnica y liceo, tener centro de educación de jóvenes y adolescentes, donde el joven pueda incorporar conocimientos de educación técnica y secundaria integradamente. Porque hoy por hoy, en el mundo que se viene y el mundo de hoy, se requiere manejar diferentes piezas de conocimiento para responder a desafíos. Entonces las reformas educativas en el mundo cada vez más integran lo que estaba separado. Entonces un joven puede conectar conocimientos de arte con conocimientos de deporte, conocimientos de lengua, conocimientos de música con conocimientos de historia. Deja que él haga la conexión, dale las herramientas básicas, dale una formación básica universal y después que él conecte. Por eso, y esa era una de las propuestas fundamentales, y es una de las propuestas fundamentales de EDU21, es ir hacia una educación de adolescentes y jóvenes que rompa con una educación separada entre secundaria y UTU, que hoy es la realidad.
O sea, tú decís que, por ejemplo, los sistemas duales, ¿no?
La formación dual, la formación en la empresa, pero también, ¿por qué no puede un joven acreditar formación en una educación no formal, yendo a una formación artística, teatral, en deportes? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tener una sociedad mucho más diversa, que refleje mucho más la diversidad de una sociedad, las profesiones de los jóvenes? Hoy tenemos un sistema educativo que los encajona y que no les permite tener capacidad de elección. Tanto hablamos de los jóvenes protagonistas, de los adolescentes protagonistas, y van al sistema educativo y no tienen opciones para...
Pero ahí no necesitas, porque también lo que valida tu formación no son las instituciones, ¿no?
Sí, exactamente.
Y ahí necesitas como nuevas instituciones que validen
diferentes,
justamente esa formación.
Diferentes. Necesitas escuelas técnicas y liceos mucho más... trabajando en redes, entre sí, necesitas instituciones mucho más ágiles, mucho más flexibles, menos burocráticas, menos pesadas. Necesitas otra concepción de institucionalidad educativa. Uh-huh. Yo creo que la LUC lo que hace es dar algunas herramientas algunas herramientas que entendemos importantes.
¿Cuáles?
Dos fundamentales. Mayor, lo que hablaba de Sapo, darle mayor protagonismo al Ministerio de Educación como ente rectora en política educativa.
Sí.
Y darle mayor nivel de ejecutividad a la política educativa, la ejecución desde la ANEP, desde el CODICE.
O sea, el cambio, por ejemplo, a direcciones unipersonales sería uno.
Sería. Nosotros en el 21 planteamos mantener la representación docente en los consejos,
sí,
con la diferencia que los directores de los consejos integraran el CODICE. No había una estructura adicional a eso. Perfecto. Integraban el CODICE. Sí, es un camino. Inclusive en el 21, te digo más, en el 21 había quienes están a favor de los consejos y hay quienes están a favor de las direcciones unipersonales. Había diferentes posiciones.
Pero cuando te referís a ejecutividad, ¿qué
me decís? Refiero a la conducción de la política educativa de manera unitaria, de manera tal que no vaya secundaria por un lado, que no vaya UTU por otro, que vaya
ese
primaria por otro.
Ese papel parece haberlo asumido bastante bien Robert Silva hasta
Robert
ahora.
Silva creo que tiene una visión unitaria de la política educativa, que esa visión me parece que hay que ahora llevarla y reflejarla en cosas muy concretas, como por ejemplo que la manera en que se enseña matemáticas, lenguas, ciencias en todo el sistema educativo tenga un formato común, por ejemplo, que cuando un inspector va a un centro educativo no vea cosas similares y trabajen de manera coordinada, secundaria, UTU y primaria, y en ese tipo de cuestiones, de modos de trabajo, vamos a ver en qué medida esa conducción unitaria se traduce en resultados, ¿no?
¿Y crees que estas cosas se van a hacer?
Yo tengo la expectativa que se van a hacer.
O sea, buena parte de las proposiciones que se hicieron en el libro abierto, ¿no? ¿Van a terminar?
Bueno, esa es la sellada. Yo creo que hemos tenido la buena noticia el otro día.
Algunas se recogieron, pero faltan otras.
La buena noticia es que la ANEP va a transitar hacia la educación básica de 4 a 14 años. Habrá que ver qué indicios hay entre el 2021 y 2022 que se van a esa línea. Yo reitero que, por ejemplo, en vez de tener liceos y escuelas técnicas, pilotos separadas, hubieran podido transitar hacia otros modelos. Pero eso es una discusión. La otra propuesta todavía no la veo, la de la educación de adolescentes y jóvenes. Creo que es fundamental, porque el tema central del Uruguay está el desgranamiento y la expulsión de la educación media.
Y en un contexto de pandemia donde seguramente la deserción haya impactado profundamente.
Además, el Uruguay es formidable la oportunidad que tiene para eso. Uh-huh. Porque con el plan Ceibal que tenés hoy, que ha tenido un liderazgo muy sostenido de Leandro Folgar, que realmente lo destacamos, Ese plan Ceibal fortalecido es la herramienta fundamental, una herramienta fundamental que tenés para esa educación de adolescentes y jóvenes. Porque vos podés hacer que las personas puedan formarse en cosas distintas de manera virtual, complementaria a la presencialidad. Entonces, me consta que la ANEP y el plan Ceibal han intentado y están trabajando más mancomunadamente que antes, lo cual creo que es un dato bien positivo a resaltar. Me parece que tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad del Uruguay. Yo creo que si el Uruguay se pone las pilas en estos temas de manera sostenida y no partidizada y politizada y no entrar en la rencilla, en el botín político, que es lo peor que le puede pasar a la educación, si no entramos en eso, el Uruguay puede ser un país líder en el mundo en un modo híbrido educativo de complementariedad entre presencialidad y virtualidad, porque ningún país de América Latina tiene las condiciones que el Uruguay tiene para eso. ¿Falta qué? Bueno, fortalecer el liderazgo político, fortalecer la capacidad técnica y que trabajen más mancomunadamente Plan Ceibal y ANEP, y que además que el Plan Ceibal se incorpore la mentalidad docente en la ANEP, porque eso ha sido un problema que arrastró históricamente Brezhnev, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿por qué Vázquez, el presidente Vázquez, resolvió poner el plan Ceibal fuera de la ANEP? Porque partieron del supuesto de que la ANEP era una institución bastante poco...
iba a generar resistencia.
Y bueno, tanta resistencia generó que en algunos casos el plan Ceibal todavía es visto como con sospecha.
Pero ahora es el momento de unirlos, de pegarlos.
De pegarlos, unirlos y transversalizarlos.
Y te pregunto, sí, ¿crees que, por ejemplo, en esos tres indicadores que están totalmente concatenados de alguna manera, el Uruguay va a lograr una transformación importante? Y me refiero a deserción del sistema educativo,
sí,
sobre todo en los primeros años del liceo, expulsión del sistema educativo en los primeros años del liceo, tasa de egreso, ¿no?, de secundaria, mejorar la tasa de egreso a secundaria y reducción de la desigualdad educativa que hay entre el primer y el último quintil. Esos tres indicadores, ¿no?, que son una mochila pesada que carga Uruguay, porque la oportunidad es para los menos desfavorecidos.
Terrible.
No están, o sea. No están. Eso implica también que, en un sentido, no están porque terminan siendo los más expulsados del sistema educativo en los primeros años del liceo. Y eso, en definitiva, termina afectando considerablemente la tasa de egreso del nivel secundario, ¿no? Que hoy la tenés en 4 de cada 10.
Sí, sí.
Entonces, esos tres números que hablarían, todo esto acompañado de una mejora en la calidad de los aprendizajes, ¿no?
Fundamental, porque si no mejora la calidad de los aprendizajes, lo otro es un saludo a la bandera.
Totalmente. Sí. ¿Crees que, se va a orientar la gestión así a cambiar esta realidad? Porque sí. Uno tiene que tener números, ¿no? O por lo menos objetivos, decir, bueno, todos estos instrumentos son para esto.
Acá hay dos escenarios, me parece, posibles en eso. Si los cambios van a ser de ajuste parcial del sistema, seguramente vamos a tener una tendencia a incrementos pequeños en algunos indicadores, por ejemplo, la tasa de egreso, fundamentalmente, o una disminución de la tasa de expulsión. Ahora, la otra alternativa de pensar la envergadura, como decía el Sapo, de manera más transformacional, radical, el cambio lo vamos a ver, pero no en este gobierno. Con lo cual, habilita aún más la necesidad que el país tenga un acuerdo político para 20 años. Porque esos cambios que tú decís de reducción de la disparidad, supongamos, hagamos el siguiente razonamiento. Que el Uruguay transita hacia un modelo unitario de escuela básica de 4 a 14 años a partir del 2013, que es lo que está proponiendo la ANEP. Y que eso se hace en el marco de un acuerdo de todo el sistema de partidos políticos. Supongamos eso. El efecto de esa nueva educación básica en mejorar los tres indicadores que vos mencionaste, reducción de la expulsión, aumento del egreso de media, reducción de las disparidades, y agregaría uno que vos ya, de alguna manera lo dijiste también, que es mejoramiento sensible en los niveles de aprendizaje, lo vas a ver quizás en 7, 8 o 10 años. No lo vas a ver enseguida en un cambio significativo. Entonces, si el 2024 lo transformamos en una discusión, la reforma fracasó o no, porque no se ven esos indicadores, no se van a ver esos indicadores. Por eso lo que nosotros decidimos es que hay que tener calidad democrática en Uruguay para pensar este cambio por lo menos a 10, 15 años. Porque si no, vamos a estar discutiendo en 2024 un cambio, quizás, que además, como decía el Sapo, como ha aumentado seguramente la expulsión en virtud de la pandemia, y eso no tiene nada que ver el gobierno, naturalmente, también el punto de arranque es más bajo. Con lo cual, si vos comparás el 2024 quizás con el 2019, o lo comparás con años anteriores, vas a encontrar que hay diferencias importantes. Entonces yo lo que digo es que no esperemos resultados de cambios significativos en los indicadores duros educativos que vos mencionabas, Juanchi, en el corto plazo.
Bien. ¿Hablamos, si te parece, Renato, en un año?
Hablamos dentro de un año, por supuesto. Y siempre nosotros te digo, Sapo, la idea es una vocación constructiva, es una vocación propositiva. Eso se dio 21 y nosotros estamos en esa línea. Lo que sí el Uruguay nos parece, tiene que abrirse más al mundo. Es un problema central del país. El Uruguay es un país muy endógeno. Y la ANEP es una expresión de ese Uruguay en muchas cosas. El Uruguay tiene que ser mucho más abierto a entender lo que pasa en el mundo. Yo te digo, tengo la posibilidad de seguir trabajando en temas educativos en otros países y veo el movimiento que hay en educación hoy, Juanchi, Sapo, es brutal. Los países que transformen radicalmente su sistema educativo en los próximos años, y hay varios que están en esa línea, van a ser los países que van a estar competitivos a nivel mundial. O sea que ahí nos jugamos la gran parte del tema. Es decir, entonces no juguemos la cancha chica. No juguemos la cancha de la crispación política, te gano en esta, no. Juguemos la cancha grande, que es todos los partidos políticos, todos los partidos. Y ahí creo, hago un alegato en favor de EDO 21. EDO 21 quizás sea el único que los puede poner juntos a dialogar. En la campaña electoral hay un indicador.
Hasta que son gobiernos y se te van.
¿Qué?
Hasta que son gobiernos y se te van.
No, bueno, se te van, porque muchos de nosotros tomamos la decisión de no ser parte del gobierno para mantener EDO 21, porque el caso de Juan Pedro Mir, varios de nosotros tomamos la decisión de quedarnos en EDU 21 porque pensamos que EDU 21 tenía que seguir siendo existiendo. Es una convicción fuerte de que una sociedad requiere de esa dialéctica entre sociedad civil y sociedad política. Es muy importante.
¿Cuántas figuras del Frente Amplio todavía están
relacionadas
a la izquierda? Están en
hay varios. EDU 21. Yo no me gusta hablar de partidos.
No, pero no importa. Pero
hay varias personas.
O sea, en ese sentido sigue habiendo esa diversidad que sigue.
Esa diversidad siempre la hubo y la hay. La hay en el equipo directivo, lo hay en los socios. Esa diversidad para nosotros es un patrimonio de EDU 21. Pero más, no es una diversidad solo de educadores, ¿no? Porque EDU 21 también tiene gente de la sociedad civil, ¿no? Hay que pensar que en EDU 21 hay economistas como Gabriel Odone, como
Bruno Gili,
Javier Daedo, en fin, hay mucha gente que ha participado de EDU 21 y que participa. Bueno, Richard Reed, para dar otro ejemplo, la gente, el presidente de la Convención de las Cámaras Empresariales, Balestra, García Pinto, en fin. Nosotros te mantenemos. Nadie ha dicho que se bajarse del barco. Okay. Y ahora todos están convocados el 11 de marzo para seguir hablando y para seguir repensando.
¿De plata cómo andan?
Mal, porque mal. No, porque ese es otro tema que algún día sería bueno hablar. A veces uno siente que los espacios que de la sociedad, capaz que a ustedes les pasa también en otras áreas que trabajan, ¿no? A veces se quiere, hay que ser un poquito más generoso y más solidario con lo que se crea desde el voluntariado para que una sociedad se transforme, ¿no? Y yo lo digo fundamentalmente para las élites dirigentes, no políticas. Las élites dirigentes económicas, sociales del país. A veces hay que tener una mirada más abierta, ¿no? Una mirada más de país, menos egoísta, ¿no? Uh-huh. Y indudablemente a nosotros nos ha costado mucho y nos cuesta mucho mantener el 21, porque lo mantenemos en el voluntariado. Lo mantenemos en el voluntariado y lo mantenemos así.
Ese último mensaje me da para interpretarlo.
Yo creo que
de una sola manera.
Yo creo que hay una manera.
Pusieron plata para criticar al gobierno del FA. Después de cambiar el gobierno, ya está.
No es eso, porque nosotros no. Nunca tuvimos un gran apoyo en EDU21 para hacer las cosas y ha sido gran parte. Yo creo que hay un tema más general, que es las élites de la sociedad están convencidas de invertir en las cosas que cambian en las sociedades para mejorar el bienestar. En Brasil ha habido un movimiento Todos por la Educación en Brasil. En otros países, te puedo hablar de Dominicana, existe la Fundación Eduque, te puedo hablar de varias. En Colombia, Todos los Empresarios por la Educación y varias más. Yo creo que ahí nos falta un poquito ahí de mirada generosa y solidaria al país.
Bien, el 11 de marzo es la asamblea que está
convocada. El 11 de marzo la asamblea, y ahí están todos convocados los socios, y hay mucha gente que ya ha manifestado su interés de participar. La vamos a hacer por Zoom, naturalmente, dadas las condiciones.
Notable.
Y ahí vamos a discutir, vamos a repensar y vamos a seguir. EDU21 más vivo que nunca.
Renato Parti, integrante de EDU21, gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes, un gusto.
Fácil Desviarse.